Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia de Radio Sintonía. Saludos también para la audiencia de Fuerteventura, de Televisión, Fuerteventura Televisión, y como no, para las personas que nos siguen a través de las redes de Radio Sintonía. Estamos en nuestro programa Análisis. Hoy es día 11 de noviembre y bueno, pues como cada lunes tenemos también este programa a celebrar. Hoy no contamos con José Yuarma porque ha tenido otros problemas, otros compromisos y no tenía que viajar en el día de hoy. Nos acompaña Tero Brito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien.
¿Qué tal la semana, el fin de?
El fin de con tranquilidad porque y con malas perspectivas, porque le he preguntado al invitado de hoy, al amigo Domingo González Arroyo, si tiene alguna seña de agua y me dice que de momento no, que no hay nada. Y nosotros necesitamos agua rápido.
Lo que es la vida, ¿eh? ¿Y en Valencia?
No, hombre, eso son brutalidades. Eso no es agua, eso es un diluvio. Enfocado allí.
En una zona,
fíjate. En una comarca, pero eso es un diluvio. Eso no. Parece que el barranco del Pollo ese lleva cinco veces el volumen que lleva el Ebro en sus mejores momentos, ¿no? Eso es un diluvio. La gota fría, Dana, llámala como quiera, pues es un diluvio.
Viene otra ya, ¿eh?
Viene sí, parece que viene otra, pero que se jala un poquito más para acá. Pero bueno, no se sabe con esos tiempos ahí, Mediterráneo, cambio climático, Santiago, eso no admite ninguna duda. La bolsa de aire frío arriba, el aire caliente abajo, el mar Mediterráneo hirviendo también.
Cada vez más calor, más caliente.
Pues no se sabe lo que puede pasar y ya están advirtiendo ya de que cuidado, cuidado, cuidado.
Muy bien, bueno. Pues nuestro invitado hoy ya lo anticipaba Terorito, ya lo he comentado yo también en la tertulia previamente, y lo decía cuando entraba al estudio, pues de esa escuela distinta que si hay que estar a las 10 llegó a las 9 y media, algo inhabitual, y bueno, llegó antes que Tero hoy, o sea que sí. Aquí está esperándolo. ¿Qué le voy a explicar a Domingo González Arroyo? Bueno, tendría que explicarlo porque la gente que hoy vive en Fuerteventura son más los de fuera que los de dentro. Y más jóvenes que mayores. Y en este caso, bueno, pues Domingo González Arroyo ha sido, si no me equivoco, alcalde, empezando por orden alcalde de Oliva, muchísimos años. Ha sido consejero del Cabildo de Fuerteventura. Ha sido también diputado por la isla de Fuerteventura, por el Partido Popular y antes por otros partidos. Y en este caso ha sido presidente de. Él siempre lo nombraba al dar su relación de cargo, ha sido presidente de Corralejo, cuando se hablaba del Corralejo, ahora no se escucha. Y bueno, pues en definitiva, su último partido fue, en este caso también, merecedor de alcaldía, también merecedor de, fuera del PP ya, merecedor de consejerías en el Cabildo, pero en virtud de una sentencia, Domingo González Arroyo fue condenado por lo menos que esperaba nunca, sencillamente por un pozo de agua.
No, una cantera.
Una cantera, perdón.
Que se sacó.
Ahora se lo pregunto. Fue inhabilitado, ha cumplido su inhabilitación. Ya hace casi un año que cumplió la invitación. Ahora mismo libre de volver a presentarse. Él insiste en que va a presentarse en las próximas elecciones. Y en este caso, pues, Hace tiempo que estamos atrás de él para ver si podemos, si podíamos tenerle en este programa. Y hoy nos acompaña Domingo González Arroyo. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? También a la audiencia, pues tanto señoras como caballeros, también me presento después de una temporada, pues trabajando y sobre todo también repasando.
Muy bien, pues desde el año 1940, que nací en Arrecife, ¿con qué edad venía a Fuerteventura?
Con 3 días de nacido, porque mi madre no daba leche y entonces me iba a morir. Y vino para Fuerteventura porque había en casa una burra recién parida. ¿Entiendes? También habían 3 señoras que trabajaban en casa, porque mi madre se casó con ya 9 hijos en casa de las 2 primeras señoras de mi padre, que le murieron con antelación. Y el primer biberón de leche de burra me lo tomé en casa de María Santana.
¿Leche de burra?
Sí, vino en un barquito de vela. ¿Entiendes? Leche de burra. Y después me mantuvieron, pues María la Domingo Bello, que en paz descanse, la madre de Antonio Bello, que me dio de mamar durante 2 años. También me dio de mamar Jesús, una señora que era la abuela de Vitoriano, que estaba en el juzgado de Segurita. Y también me dio de mamar Susana, de las Gavillas al Cárcel, también otros 2 años.
Es decir, me criaron. ¿Hasta qué tiempo estuvo usted pegado?
Pues 2 años me dieron de mamar estas 3 señoras. Y luego ya, pues, ya el personaje siguió avanzando hasta los momentos actuales, el que ya cuento una edad que podemos llamar avanzada.
84 años.
84 para 85. Sigo todavía sin tener que apuntar nada. Sigo todavía teniendo una memoria privilegiada. Sigo todavía pues dando un paseo a Pamplona cada 6 meses para mantenerme pues con una inspección profunda para si hay alguna cosa pues hacerle frente a tiempo. Y estoy pensando en seguir siendo útil, porque si yo con 12 hijos y todos jóvenes, porque los 12, los 7 últimos tienen de 30 años a 22, son jóvenes estos 7 últimos, también los otros son jóvenes, pues me queda todavía pues mucho que trabajar para seguirles teniendo pues un amparo y sobre todo el gozar de estos hijos que de verdad tanto me ayudan y que tan útiles son, no para mí solo, sino también para la sociedad. Porque yo creo en las redes sociales, mucho.
¿Pero las usa?
No, esto ya es para en las redes sociales creo mucho, en las sociales. Pero desgraciadamente hay más redes sociales, que sociales de verdad, como a mí me gustaría.
Muy bien, pues usted no juega al dominó, no visita centro de
la... Juego al dominó porque aprendí a jugar al dominó con Álvarez Miranda, en el Hotel Fuerteventura, cuando fui soldadito. Mi padre me pagó el Hotel Fuerteventura para vivir allí los 2 años que estuve en el cuartel. Y allí estaba Álvarez de Miranda, Satustri y Miralles, redeportados por el contubernio de Muni. Y ellos se hicieron amigos del soldadito y el soldadito de ellos. Y entonces mi compañero para jugar al dominó fue Álvarez de Miranda, que nunca Satustri y Miralles pudieron ganarnos ninguna partida. Porque como jugaban muy bien, y yo también jugaba regular, yo tenía buena memoria y yo ya sabía cuando empezábamos a jugar lo que tenía el resto de los compañeros, empezando con el mío. Y nunca nos ganaron a esto. Y cuando se inauguró la Plaza de los Demócratas en Puerto Rosario, fue el soldadito a saludarlo. Y ellos se quedaron asombrados, el soldadito, con un medio espectáculo. Y ahí, y el marqués que hace aquí, decían, ¿qué hace el marqués aquí? Bueno, pues fue ese tiempo de mi vida, de la historia, que fue en el cuartel, pues muy importante. Para mí, muy importante y me enseñó mucho.
Muy bien, pues, Telurito.
Pues por lo que tengo entendido, Domingo, usted quiere seguir siendo un personaje importante en la política majorera. Si no estoy yo equivocado, las informaciones que tengo es que en las próximas elecciones quiere tener presencia en las listas. No sé si del PP o de qué partido, pero tengo entendido que usted quiere optar a ser otra vez alcalde de La Oliva.
¿No será que don Teodoro quiere saber si me voy a presentar para alcalde de La Oliva más que realmente yo tenga aspiraciones de ser alcalde de La Oliva?
Bueno, no, yo quiero saberlo, claro, por eso lo pregunto.
Ah, ya.
Por eso, sí, Donald Trump tiene misma edad que Domingo.
Yo le puedo contestar.
¿Donald Trump?
Sí, no, sí.
¿Vuelve a repetir como presidente de Estados Unidos con la misma edad que tiene ahora mismo José Arroyo?
Sí, bueno, pero es que yo no digo...
¿Tiene la edad que tengo yo?
No digo que no tenga edad. Yo lo que le estoy preguntando si tiene aspiraciones a ser nueva alcalde de La Oliva. Si va a entrar en el terreno de la política activa.
Yo tengo edad, vez, ¿no? Como dice la canción, para Marte, incluso. Sí, sí. Sí, la canción, es muy bonita esa canción. Yo tengo edad.
Bien, pregunta. Edad.
Sí, sí.
Respuesta.
Es una canción bonita. Bueno, vamos a ver. Tenemos Fuerteventura estructurada con un municipio de Betancuria, que era capital de Fuerteventura, no, capital de Canarias, y la perdimos. Municipio. Tenemos Antigua, sin nada antiguo. Municipio. Tenemos valles, esto, Tureje. Tenemos Pájaras y tenemos La Oliva. Tuvimos un municipio más cuando Tetir era municipio y también era municipio, pues Casillas del Ángel, si no me equivoco. Hoy son 6 municipios. Montero, yo tengo las fotografías de La Oliva cuando llegué a la alcaldía. Pero también tengo las fotografías de La Oliva cuando llegué a ser concejal y estuve 18 años alcalde con el tercio de familia. Y como no me podían echar Gerona de las Figueras, que era el gobernador civil, y el padre de don Pedro Amador, que en paz descanse, no me pudieron echar, me echaron, de alcalde no me pudieron, de concejal no me pudieron echar, me echaron del ayuntamiento porque recogí unas facturas de DISA como gestión. Y me repuso el ministro, García Hernández. Y me repuso el ministro, 18 años concejal del Ayuntamiento de La Oliva. Como me repuso el ministro 8 meses antes de las elecciones del 79, yo ya sabía que ganaba las elecciones. Y las gané. ¿Cómo es posible que La Oliva hoy tenga más habitantes que Tuineje, Antigua, Betancuria, y podemos cogernos 7.000 más de Pájaras para tener los mismos habitantes, esos 3 municipios con Pájaras 4, que La Oliva? ¿Por qué tiene La Oliva un pueblo que es el Cotillo?
Perdone, pero esa no es la pregunta
la estoy enfocando. Ah, la pregunta.
Yo pensé que la estabas hackeando.
No. Ah, perdón. No, la estoy enfocando porque hay mucha gente que no sabe lo que ha habido ahí. Y yo fui 25 años alcalde de La Oliva, que cogí aquí un erial. Nunca me ayudó el Cabildo con nada, para nada, y no necesité. Ayudó La Oliva más al Cabildo que lo que el Cabildo ayudó a La Oliva, mientras yo fui alcalde. No lo necesité. Hice la carretera de la Caldereta al cruce de... para venir a Puerto Rosario. Se hizo una infraestructura fuera de lo normal. Y entonces, yo si pongo La Oliva, por ejemplo, el Cotillo don Gerardo Mesa decía que era mejor coger y ponerle 7 vecinos que vivían allí, hacerle una casa en el puerto y dejar aquello. Pues aquello era don Manrique. Digo, no, aquí se va a hacer un pueblo importante porque iba a conseguir que aquí se done 100 hectáreas para legalizar todas las casas antiguas y poder dar una casa a los jóvenes que tiene el Cotillo. Entonces, claro está, si yo veo que Cotillo, junto con Corralejo, Tindaya, Vallebrón, Caldereta, porque son municipios de La Oliva, Lajares, Villaverde, lo que es el conjunto de La Oliva, es un pueblo muy diferenciado dentro de lo que es la geografía insular. Yo con 12 hijos no me puedo quedar tranquilo en mi casa si puedo ser útil y por lo menos decir algo, ¿por qué se va a tirar el olivo ahí? Decir algo, ¿por qué se van a tirar los
432
apartamentos? Entonces ya por eso le termino. Me veo obligado yo me veo obligado, porque no quiero estar enfadado conmigo. A mí no me importa enfadarme con quien sea si tengo razón, porque con la verdad no temo ni ofendo. Pero sí es verdad que yo me enfadaría conmigo mismo si puedo darle una solución a Tuneje. Yo se la daría. O darle una solución positiva, que tiene un buen alcalde, y que podría también estar en la operación antigua. ¿Y por qué no hurgaría a ver si podíamos localizar lo que regaló los majoreros, lo que regalaron los majoreros? Betancuria, que era la capital de Canarias y no la laguna. Todas estas cosas se pueden conseguir desde un movimiento político serio, riguroso, pausado y sin acritud. Cualquier majorero de bien. Y claro que me apunto. Claro que ahí yo me apunto. Me muevo bien. No soy dependiente de nadie hasta la fecha. Ni he sido dependiente de nadie nunca en mi vida. He sido un autónomo total y absoluto. Porque, como le digo, con la verdad no temo ni ofendo. Voy a hacer lo que creo que debo hacer. Si me presento, me presento. No lo sé. Porque yo pienso mucho en mi salud y la tengo a prueba de bomba y me lo certifica Pamplona. Si yo dentro de un año Pamplona me certifica que yo puedo ser la persona competente como para incluso en mi forma de expresión y cuando tengo que hacer un debate poder pronunciar con la fuerza que en este momento lo puedo hacer, decidir si me presento o no. Ahora, si tengo ese apoyo de salud, puedo jurarlo que todavía después voy a ganar unas elecciones. Y si gano unas elecciones, no es para quedarme quieto. No es para no ir todos los días a la institución si me nombran. Una vez a la semana, todos los días antes de la hora de llegar todos los demás. Y marcharme también después, vale, el último.
¿Y cuál sería esa institución?
Entonces tengo que tener ese aval. Ese aval que termino con una frase de Carlos Sotelo. Muy significativa. Y muy importante para que esté en la memoria histórica también. Después de un discurso fabuloso donde nunca usó una palabra más alta que la otra para perjudicar a nadie, dice: por todo lo que he expuesto en mi vida política, por todo lo que he expuesto en el día de hoy, por todo lo que expuse en el último pleno anterior, la vida podéis quitarme, más no podéis. Mientras tenga yo las facultades que tengo, yo estaré de servidor, no de autoridad. Nunca tuve aparcamiento, nunca tuve coche oficial, nunca tuve Mercedes oficiales, ni mucho menos. Fui un peón más. Pues voy a seguir siendo un peón más, pero a lo mejor me inclino más por un pueblo que está por desarrollar que por uno que ya está desarrollado. La Oliva, si hay cabeza, funciona sola. Tiene el mejor planeamiento de Canarias. El mejor planeamiento de Canarias.
Bueno, sí, sobre todo en las áreas, Domingo. Sobre todo en las áreas.
Lleno
de fosas sépticas.
El mejor planeamiento de Canarias.
Lleno de agua fecal, Domingo.
No, el mejor planeamiento de Canarias.
Por favor.
El mejor. Se han puesto todos los hijos de las áreas que tenían un cerquito de una hectárea, hoy tienen 100 millones de euros.
Claro. Pero bueno, no tienen pozo negro.
Mira, mira. Y es un pueblo, la calle principal de Lares compite con cualquier calle de Puerto Rosario.
Hombre, claro.
Así de claro. Y tiene 4.000 camas que le iban a tumbar.
No hay
organización,
Domingo.
En Majanicho. Entonces,
no,
termino.
Oliva, en Pájara,
termino
en
el tema. Antigua. Termino el tema que nos preocupe. Después podemos entrar en puntualizaciones. Se me pregunte las que usted quiera. Tenga en cuenta que yo tengo un papel de nada.
Sí, pero yo le hice
una memoria
privilegiada. Ya lleva media hora hablando y
No, pero para poderle vestir el muñeco. Yo no vengo aquí a tirarme en un pozo sin un buen salvavidas o por lo menos una buena cabria para que me saque.
No, ¿y yo cuál
es? Yo tengo que decirle por qué me presento. Porque esto es un verdadero desastre.
Claro. Ahora.
Pero claro, viene, claro, de, claro. Viene de atrás el desastre.
No.
Viene de atrás el desastre, Domingo.
Yo no tengo culpa. No, yo no tengo culpa que el señor Aznar haya puesto un pasivo de presidente del gobierno. Yo no tengo culpa.
Bueno,
bien. Don Domingo, si me puede responder, ya argumentó perfectamente, pero. ¿Cuál se... si no, sí, me
no
parece.
Puedo, no puedo, porque.
Muy bien, además cada uno.
Digo, yo lo tengo, digo. Son muchas las personas que aquí en Fuerteventura no conocen al propulsor de lo que es el municipio de La Oliva.
Bien, en este caso, de las instituciones que hay en La Oliva, usted ha nombrado todos los municipios, ¿cuál sería su. De presentarse, cuál sería su deseo?
El municipio que a mí me gustaría coger y poner a punto, porque sería. Económicamente para Fuerteventura importante es Gran Tarajal, lo que es Tuineje. Es un municipio, o sea, que a mí me gustaría que todos los vecinos de Gran Tarajal, teniendo un mancomún que se lo han fumado, casi todos se lo han fumado, ¿entiendes? Y no vamos a hablar de ello, pues puedan tener, yo me comprometo a que todos tengan un solar para que hagan su casa. Es el municipio que me gustaría a mí promocionar. Y me gustaría, por lo menos, si no se sigue un tema riguroso, en el que ya nada tengo que decir en este momento, de una conservación a ultranza del municipio de La Oliva, pues La Oliva. Porque hay que mantener lo hecho. Hay como mínimo que conservar lo hecho. Y lo hecho en La Oliva no es una broma. La Oliva tiene un coto de los Camachos que tiene 3 millones de metros. Y es propiedad municipal. Con una casa encima de una montaña y 3 montañas más. Tiene una Rosa del Combrillo de 1,5 millones de metros. Tiene un Bacu, que es un problemón gordo, que hay que garantizar la propiedad, no perderla. Porque son 18 hectáreas que valen un fortunón. La Oliva tiene necesidad de que no se tire el Tresilla, el Olivoví. Que no se metan con los 432 apartamentos. Y yo creo que eso nadie lo puede defender mejor que lo que lo puedo defender yo, porque yo fui el que realmente intervine para que se hiciera.
Ah, usted el hotel Oliva Vino conoce bien. Esta mañana miraba por curiosidad el tema de cómo aparece Domingo González Arroyo en la Wikipedia. Y es llamativo porque ocupa una página entera de la Wikipedia con distintos enlaces de entrada diferentes. En este caso, bueno, pues dice la Wikipedia que con Domingo González Arroyo conducía un viejo camión Fargo, heredado de su padre, y descargaba a hombro el material para la construcción del Hotel Tres Islas. O sea, usted conoce perfectamente lo que es el Tres Islas, cómo nace el Tres Islas, cómo nace después el Olive Beach, cómo nacen los 400 apartamentos. Me acuerdo que ahí frente a los 400 apartamentos, en una hormigonera de por medio, estaba el jefe de costa de Canarias, José Fernández, y con la Guardia Civil. Y al otro lado de la hormigonera, Domingo González Arroyo con la policía local. Y en medio estaba yo con la hormigonera, ahí al lado de la hormigonera. En este caso, ¿qué significó o qué significa el Tres Islas y el Olive Beach? ¿Y qué se siente ahora cuando hay una orden de demolición?
Bueno, yo le digo a usted una cosa. Yo nunca cargué al Hotel Tres Islas.
No, esto dice la Wikipedia que no es nada científico. No,
al Hotel
Tres Islas. No es nada auténtico.
Y al Olive Beach. En camiones Fargo, ni mucho menos, Mercedes.
Ah.
Coche que yo tenía para mí, un Volvo automático, último drama. Mi padre dejó 10,000 y pico hectáreas en Fuerteventura.
Pero en aquel momento, ¿qué significaba?
Y entonces, yo he sido siempre para querer decir que cuando yo estuve en la política, pues, ahí me hinché. Se piensan de mí lo que ellos son. Tanto es así que cuando fui senador viajaba conmigo mi señora y mi hijo y un secretario, y fueron a ver en el ayuntamiento, en el archivo que hay, que es todo fácil de ver porque es un archivo que tiene premio regional, el mejor archivo de Canarias, en La Oliva, a ver si allí estaban los billetes que yo pagaba de mi señora y de mi hijo y de mi colaborador, pagados por el ayuntamiento. Yo no tengo culpa de ser hijo de Ramón González Brito. Yo no tengo culpa de que mi padre sea parte dueño del aeropuerto por el que usted llegó a Fuerteventura. del 90% de la pista de aterrizaje y todo lo que allí se ha construido, y todavía nos queda allí bastante. Así es que yo soy hijo de Ramón González Brito y Damiana Arroyo. ¿Entiendes? Yo no tengo culpa que la envidia llegue a tal extremo. ¿Entiendes? La prueba está que es así. Me han secogido la justicia, me he llegueado por todos los sitios y no pues me pueden tocar de que yo me haya quedado con nada de nadie. Como el señor Clavijo, para mí un señor serio, riguroso. ¿Por qué? Porque se sometió a la justicia y la justicia lo ha condonado. No es lo mismo que el que estaba de presidente de Cabildo, el señor Torres, que huye de que le puedan investigar lo de las mascarillas. Estos son los preocupantes. Pero una persona que es chequeada, como he sido chequeado yo, hombre, Dios de mi vida. Yo no tengo culpa de que de jovencillo yo hiciera por ahí lo que me diera la gana, saliendo como me diera la gana y tenía 1000 pesetillas en el bolsillo. No tengo culpa de eso. Soy de Ramón González y de Damiana Arroyo. Así que, así de claro. Y tengo 12 hijos que quiero que vivan a mi nivel. Y como tengo 12 hijos que quiero vivir a mi nivel, pues yo me da ingenio para seguir trabajando. Y teniendo siempre el máximo respeto para todos.
Bien,
¿qué significó? Mire que ha venido el señor Clavijo a colación por ese mismo tema. Todo el mundo que a Clavijo lo metían en la cárcel. Pues no, porque la justicia ha dicho que no. Y nada más y nada menos que el Tribunal Supremo. Así es que las cosas como son. Mucho cuidado, ojo al Cristo que es de plata.
Bien, ¿qué significó en aquel momento y qué significa ahora la situación en la que se encuentra el hotel Ulibabich? Y para todo parece prever que también va a ser eso, pero dígame eso directamente.
Vamos a ver. El hotel Ulibabich tiene licencia dentro de un plan de ordenación de 570 hectáreas de Geafón, Lanzarote y Fuerteventura, número 1 y número 2. Mire usted que no tengo ningún papelucho aquí. Ni me hace falta, pues las cosas que le tiene uno cariño, aprecio, afecto, no tiene necesidad, no se lo olvidan nunca. Y entonces se pide la licencia. Es un plan de ordenación aprobado. Aprobado por los que yo siempre llamo los azules, los franquistas, de 570 hectáreas, y se pide una licencia para hacer el Tres Islas. El Tres Islas lo da servicios técnicos, la licencia del gobierno civil en un suelo rústico y no se dice nada del Tres Islas. Ahí está consolidado y cuando eso, el deslinde de costa se respetó y también como se hizo el lío de vivir también se respetó el lindero de costa. Yo era concejal tanto en uno como en el otro, no estaba en cambio, pero yo era concejal de cuando se dio la licencia del Tres Islas y concejal también cuando se dio la del Oliva Vid. Y después en las 432 apartamentos fui yo como alcalde quien di la licencia. Que esa licencia la obtendió el Tribunal Supremo porque me la refrendó el Tribunal Supremo. Don Adán Martín, que en paz descanse, que era consejero de la Junta de Canarias de Política Territorial, ya con las competencias, se me opuso. Y me llevó el procedimiento hasta el Tribunal Supremo y al Tribunal Supremo le gané la licencia de los 432 apartamentos. Y eso hay que decirlo, y eso hay que aportarlo. Y si no lo tiene el ayuntamiento, yo tengo esa documentación. Por eso yo soy capaz de todavía poderle hacer frente a esta situación y que no se tire. Porque si yo en un momento determinado, al de Costa, y salvé también al teniente de la Guardia Civil cuando me dijo que me tenía que marchar de la Hormigonera, siendo yo senador, diputado y alcalde de La Oliva, cuando querían que yo me fuese y separáramos la obra. No la paramos, no pasó nada. La avenida está, los hoteles están. ¿Qué hizo el señor jefe de costa? Pues pasar el deslinde de donde estaba en su día, donde se construyó todo, pues un kilómetro hacia arriba todo lo que era arena, si ya era parque natural, si ya se había creado el parque natural. Para perjudicar lo que ahí estaba construido, lo que ha mantenido toda la vida a La Oliva. Por lo tanto, soy lo que creo que eso es defendible.
Nos quedan 10 minutos de programa y llevamos 2 preguntas. O sea, de Raulito.
Porque el domingo se explica mucho. No, bueno, yo sí, también conocí el plan parcial de 570 hectáreas de Geafón, que incluía incluso la Isla de Lobos y ahí después. Ahí hubo muchas negociaciones de los propietarios del plan parcial y del territorio, en una palabra. El territorio, no porque haya plan parcial o no haya plan parcial, no deja de ser un parque natural. Lo que es un parque natural lo determina pues el territorio en sí, las características de ese territorio, que incluida, como sabe muy bien el alcalde de La Loiva, pues la Isla de Lobo. Pero en esos trajines pues empiezan a tener acuerdos con pues los propietarios de los hoteles, con el gobierno central, porque están en un parque natural, pues se les ha dado X años y se les amplía el plazo, pero a determinado plazo pues la concesión administrativa se extingue y ese es otra situación. Y supongo que eso es lo que está pasando en un poco con el gobierno central y la comunidad autónoma, que intenta también que le transfieran las competencias en costas para poder mantener esos hoteles. Pero bueno, yo lo último que tengo entendido, lo último que tengo entendido es que, según denuncia el mismo personal, que el Hotel Oliva Vig está poco menos que dejado de la mano de Dios, que los dueños no ven perspectivas de que eso pueda salir para adelante y lo están dejando de la mano de Dios, que los baños no están bien, o sea, las habitaciones. O sea, que la situación pinta un poco negro el panorama, ¿no?
Más negro que tiznado. Más negro que tiznado es el panorama. El panorama sí es más negro que tiznado. Y yo le digo a usted una cosa, lo siguiente. Hay que saber lo que es parque natural y lo que no es parque natural, para no equivocarnos. Nunca los hoteles fueron parque natural. De la carretera para abajo no era parque natural. El parque natural se crea siendo yo alcalde.
Correcto.
Así de claro.
Y lo creó, además se lo creó la
UCD. Y espera un momento. Y me coge y me dejan el plan de ordenación dentro del parque natural. Y nosotros tuvimos que hacer una modificación del planeamiento y dejar 370 hectáreas para el parque natural y 200 para lo que construyó Bacu, la parte alta de Corralejo, que fue construido dentro de ese plan de ordenación de Geafón. Pero los hoteles estaban construidos antes del parque natural. Los hoteles estaban construidos con el deslinde que Costa dio en su momento. Montero, es completamente diferente. Lo que pasa es que usted, esto no se lo puede rebatir nadie, sino yo, porque sí que lo conozco, y estos chiquitos que están ahí no lo conocen, el tema. Yo he dado la licencia y la consiguió refrendármela al Tribunal Supremo, de los 432 apartamentos. La he dado yo, que no tiene licencia, y la otra la tiene aprobada por política territorial del gobierno de Canarias, que no se hizo dentro del paraje natural. El hotel estaba hecho hacía 20 años que se aprobó el plan natural, que yo era concejal del Ayuntamiento de La Oliva, que yo conozco todo el tema desde que empezó hasta que ha terminado. Entonces, porque se iban a tirar los azules, que son los franquistas que gobernaban en Fuerteventura, aprobaron 40.000 camas en Majanicho, 40.000. Yo consigo bajarlas a 4.000 y quisieron hasta tirármelas. Y bajé a 4.000 y las 4.000 están construidas. Gracias para los hijos del pueblo de las áreas que tengan la comida holgada, Dios de mi vida, que es mi obligación. Pero tengo 40.000 aprobadas. Pagando contribución.
Pero usted sabe que en el tema de Majanicho hay pendiente una sentencia de la Unión Europea que...
Pero mira, que la indemnice el gobierno central.
Bueno, yo no sé quién...
Pero aquí no puse... Esto se hizo, que está aprobado por los azules, no por mí. Pero dice la verdad, tenían 40.000 camas.
Pero Domingo, usted era de los azules también.
No, los azules... Ustedes, coño, los azules. Porque tú estabas dentro de los azules, que te enchufaron los azules. ¿Cómo que no?
Me enchufaron a
mí. Sí, los azules bajaste en el cabildo, en el ayuntamiento con los azules.
No, yo sí. Nunca me he prestado.
Pero es que no es ninguna afrenta.
Porque incluso usted en un momento determinado recordará que usted a mí me ofreció un solar en el Codillo y yo le dije, Domingo, las cosas regaladas salen caras.
No, yo te dije que te conseguía que te regalaran un solar en el Codillo. Y yo le dije, lo regalaran, yo no.
Que las cosas
porque no era vecino de allí. No era vecino allí. Yo lo que sí te digo es una cosa. Si a mí el servicio técnico del gobierno civil, cuando llega al ayuntamiento, me encuentro Parque Holandés, 1.000 y pico hectáreas de construcción. Corralejo, 1000 y pico hectáreas de construcción, y todas las reduzco todas. Me encuentro con Majanicho, 40.000 camas, 3.000 hectáreas, es decir, 300 hectáreas, 3 millones de metros de construcción. Cotillo, una urbanización que el pueblo se la cargó actual, cuando debían tener el mejor paraje turístico de Canarias.
El plan parcial Costa del Faro.
Sí, Costa del Faro, la parte alta. Pues mire, a un kilómetro y pico del mar.
Mire usted lo bonito que es el paraje aquí. Y querían construirlo también.
Sí, sí. No estaban allí, no estaban las casas de la Molina. No, esas sí
las casas de la Molina.
Las que estaban allí.
Fueron
dentro de eso.
Claro, lo que se construyó para los trabajadores.
No, ustedes lo que creen.
Empezaron a urbanizar.
Que todo viene del cielo. No,
no, yo sé que no viene del cielo.
No puede pensar lo mismo el que tiene 12 hijos que el que no tiene sino 2 o 3. Yo no puedo pensar lo mismo que puede pensar una persona que no tengo una familia como la que tengo yo. Porque una persona que tiene 12 hijitos, contentos están de que tienen sus 12 hijitos encaminados. Pero los míos son 12. Y yo tengo que seguir luchando por 12, por todos los nietos que me vengan.
Que sí,
por la verdad no se teme ni se ofende. Porque yo supongo usted que Las Palmas ya no se haya un hotel de 5 estrellas más. Que ya no puede con más.
No, ¿cómo? Yo se lo estoy diciendo todos los días.
No.
Gran Canaria y Tenerife no pueden seguir creciendo al ritmo que van creciendo.
Hombre, que ya no pueden con más. Y nosotros no tenemos prácticamente nada.
Yo soy partidario del decrecimiento. No de seguir creciendo al ritmo que estamos creciendo. Mire, en Canarias en general.
Pidieron al gobierno de Canarias hace poco, Montero, para el tema del cine y tal, algo en los apartaderos. Hubo la oposición rotunda.
Se refiere usted al Dreamland.
No de Fuerteventura, de Las Palmas, el Cabildo quería hacerlo, y al final Las Palmas dijo que no, y se está haciendo Las Palmas. Esa es. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Y es con lo que yo lucho para que no pase. Porque tengo mis problemas resueltos, porque soy autónomo, porque tengo una libertad para pronunciarme de acuerdo con las oraciones que yo conozco, ¿entiendes? Y a mí se me respeta porque todo el mundo no tiene los conocimientos que yo tengo, ni tampoco está dispuesto a que a lo mejor le llamen la atención en el puestito de trabajo que tengo. Yo no tengo temor a nadie.
Nadie tiene que tener temor a nadie,
pero yo no tengo temor a nadie. En ese aspecto, y con la verdad yo te digo, ni temo ni ofendo, yo me encuentro un municipio con casi 20.000 hectáreas construidas por los señores de Franco, que a mi padre lo metieron en la cárcel, coño, de casualidad no lo metieron en la cárcel, que era del Frente Popular.
Eso le fue más mucho.
Los señores de Franco. Y yo tengo un procedimiento que el señor delegado del gobierno, padre Don Pedro Amador, dice en una carta que yo era más comunista que mi padre. Que mi padre era más comunista que yo. Ya no, mi padre no tenía un piquete de soldados. Los azules fueron los que destrozaron, quisieron destrozar Fuerteventura. Pero llegué yo y se los cargué todo. Todo lo que pude me lo cargué. Y eso está así, pero decidió cómo vamos a
antes que usted estuvo, antes que usted pasó por allí Rafaelito Méndez, acuérdese.
¿El qué? Rafaelito Méndez es el apoderado de los señores feudales.
Ah, bueno.
General, la finca Alcotilla apoderada.
Pero era el alcalde de la Oliva.
Rafaelito Méndez es el apoderado de la finca de el cortijo de las hermanas del Castillo. Don Rafael Méndez.
Pues sería
Rafael Méndez cumplió con su obligación.
Se acerca un poco el micrófono.
Yo hablé con las señoras del Castillo Olivares y me donaron allí lo necesario para que aquella gente pudiera tener una buena casa. ¿Es que está usted disgustado porque el Cotillo de Upol es tan importante como el que tiene?
No, yo cómo voy a estar yo disgustado.
¿O quería las chozas que usted conoció? Que alguna de ellas todavía está allí, como la casita que es de aquella que era la Molina de Benito, que es del ayuntamiento, y hay que restaurarla y limpiarla.
Sí, que están allí, yo no tengo nada en contra de...
Es que está mal que nosotros hayamos dado 50 millones de euros, de pesetas, mejor dicho, para hacer unir el Roque la Mar con el pueblo del Cotillo. Ahí lo hice yo.
A eso...
Decirle a don Domingo, si usted lo tiene con los 250 millones, pues ahora le faltan 300... Yo le consigo
eso, y le damos 50 millones. Con los pescadores, que parece ser que donde había disparidad de criterios.
No,
si era
el puertito.
Era lo mejor.
No, era el don Domingo decía, me cuesta 250. Después ya eran 300. No te preocupes, tocayo, dame la mano, yo busco de los otros 50. Y se buscaron, ahí está el embarcaderito. Es que aquel es el Cotillo que usted conocía.
No, no es
el mismo. ¿De quién es esa obra? No es el mismo. Reconózcalo, es mía. Esa obra es mía, dirigida por mí.
Yo no sé por quién está dirigido, pero me imagino que habrá un ingeniero.
No. Políticamente dirigido por mí.
Ah, políticamente, bueno, sí. No sé. Sí, bueno, sí.
Dirigido por mí.
Con el gobierno de Canadá.
Pero el desarrollo de las áreas, dirigido por mí. El desarrollo del albergue que tenemos en la
plaza. Domingo, el no desarrollo de las áreas, el no desarrollo urbanístico.
Pero hable usted de Las Palmas y de Tenerife.
Hombre, yo hablo...
A los que están gobernando Fuerteventura.
Ah, yo no hablo de Las Palmas y Tenerife. A mí el que me perjudica es el que está aquí cerca de mí.
A mí me perjudica Las Palmas y Tenerife, Palma, Gómez y Hierro y todos los municipios. Los municipios de todos sitios.
Perdonen, lo que plantea Tero,
sí.
Domingo González Arroyo, lo que plantea Tero es... que el desarrollo está fuera de control. Es que están habiendo dos...
Pero no solamente de la Oliva, de Fuerteventura en general.
No, de Fuerteventura en general, pero él estuvo referido, porque salió en varias ocasiones, al tema de las áreas. El desarrollo tan desmedido de las áreas. Claro, es que son dos visiones distintas, ¿no? Son dos visiones distintas.
Claro.
El desarrollo tan desmedido de las áreas, que está lleno ahora, como lo estuvo en su día, también que Corralejo, con una amenaza grave, con tanto Pozo Negro... una amenaza grave al subsuelo de esa zona. Bueno, y la demanda además de servicios que hay ahí, bueno, no hay previsión ninguna de servicios, nada más que un colegio para que las áreas que había, una plaza que ya se ha quedado en medio de, y un centro cultural que se ha quedado en medio de todas las construcciones. Eso que se ve, que se observa y llama la atención a Tero, porque además la población es bestial, también es tan multicultural. Usted lo ve como un logro porque los vecinos de claro, porque usted consiguió, bueno, pues en Villaverde dividió más el suelo y así todo.
Santiago, en Villaverde, entre mi última visita a la cueva de Villaverde, donde están los yacimientos arqueológicos aquellos, donde encontraron el esqueleto, dentro de la cueva, las aguas fecales por el suelo corriendo allí. ¿Por qué? Porque no hay un saneamiento, no hay sino pozos negros, no hay depuradoras.
No hay pozo negro.
¿Cómo que no hay pozo negro? Domingo está destilando el agua allí, porque la zona es volcánica y
pum. Todo lo que se allí está construido es 1000 metros y 2000 metros. Tiene que tener su depuradora autorizada y homologada, si no, no puede tener licencia.
Sí, pero eso es del otro día para acá. Antes usted sabe que eran pozos negros.
No, no. Pozos negros nunca se hicieron en el asentamiento rural, pero no lo consentí yo, que empecé a construir conmigo.
Domingo, que yo bajé a la cueva y está allí, y puede usted bajar cuando quiera y mirar.
¿Será algún señor que no quiere funcionar con su depuradora?
Ah, bueno.
Y ahí es su problema. Eso ya es cosa.
Aguas fecales son.
Es cosa de la autoridad, no es de defecto, porque todos tienen su depuradora homologada. Todos tienen su depuradora homologada. Y no tiene ningún coste del ayuntamiento. No ha habido que hacer ninguna red de alcantarillado. Eso es abaratar el suelo para que las personas necesitadas puedan tener su casa. Y yo les digo una cosa. La Oliva se puede permitir el lujo de dar una parcelita de 1000 metros a cada vecino que no tenga casa.
Bueno.
Y si yo llego otra vez al ayuntamiento, lo voy a hacer.
Está bien.
Ni más ni menos.
Está bien.
Si llego otra vez al ayuntamiento, cojo el cuarto escondido y lo convierto en todo para los vecinos, donde está el instituto. Porque es propiedad del ayuntamiento.
Bueno, está
eso
bien.
Eso no lo puede hacer con todos los pueblos.
Puede ser. Pero hay, tengan en cuenta que hay gente que aunque usted le regale una parcela de 1000 metros, después no tiene recursos para construir una vivienda.
No, que sí tiene.
No.
¿Por qué no tiene?
No, hay gente que no tiene recursos.
Sí, pide un préstamo y se lo dan.
¿Un préstamo?
Si tiene el suelo. ¿Se lo dan?
¿El préstamo?
Se lo dan.
Pero el préstamo hay que pagarlo.
Pues muy bien.
Pues y hay gente que no tiene recursos, Domingo.
Pero también lo tuvo que pagar don Tero Brito y también lo tendrá que pagar su hijo.
Evidentemente.
Sí, pero, y don Tero Brito sí vive a ayudarle.
Pero hay gente que no tiene recursos.
Se le hace de gratis.
Ah, bueno, si se lo van a hacer gratis.
Se le hace de gratis. El que no pueda,
yo, Domingo.
Se le estudia y se le hace de gratis.
En la Oliva fueron de...
Yo sé hacer esas cosas.
Eso es lo que...
Mire, conseguir el cotillo regalado para que todo el mundo tenga una casita allí legalizada anteriormente y darle una a cada uno de los vecinos, solo sabe hacer Domingo González Arroyo, nadie más. Porque nadie lo ha hecho.
Bien, detrás del ayuntamiento de la Oliva están las únicas casas de la Oliva Casco. Las últimas que se hicieron de viviendas sociales.
Sí, pero eso fue ya también.
En la época de Domingo González Arroyo. Claro, pero no se ha vuelto a hacer más nada.
Claro.
A eso se refiere el de cuando...
Pero que no me saquen esos reloj, porque fue 24 años alcalde de La Oliva.
Sí.
Y no consiguió que le hicieran una vivienda más.
¿Cómo que no?
Eso le pasa a todos en Fuerteventura.
Comparado a los habitantes que teníamos nosotros, nosotros no tenemos culpa de que tuviéramos 1.700 esos habitantes cuando yo llegué al ayuntamiento. Y ahora tengamos 35.000.
No, evidentemente, por supuesto.
No tengo culpa.
¿Qué es lo que nosotros estoy diciendo? Que yo soy partidario del decrecimiento.
En Corralejo hay una ciento y pico y La Oliva tiene 20, 40, 70.
No se puede crecer al ritmo que estamos creciendo, 70. Domingo.
No. Y se puede continuar echando el peso en las dos capitalinas, que son las que me mandan a
no,
usted.
No, tampoco.
Mire,
tampoco.
La isla capitalina de tampoco. Las Palmas y la isla de Tenerife es quien maneja el resto de las islas
canarias. Ahí está, hombre, claro. Pero ellos están peor que nosotros todavía.
Le quitaron hasta la capitalidad suya porque usted pertenece a Betancuria, por su finca buena que tiene allí su padre, que para descanse, que es de los Britos, y los Britos también era mi padre y el suyo eran parientes, aunque hay un refrán que dice que Brito... Sí, González y Brito, ni asado ni frito, ¿entiendes? Pero son parientes, ¿entiendes? Le quitaron la capitalidad de Canarias y usted, a don Roberto Roldán Verdejo, si hace falta le hace un monumento también en Fuerteventura.
¿Y qué? Pero don Roberto Bordán, lo que se.
Don Tero, usted no dijo nada.
Lo que
yo
hizo
le
fue
dicho,
escribir.
Y lo digo, como le hacen un homenaje, llega todo el mundo y dirá a un Amuno, que es hasta una vergüenza para Fuerteventura.
¿Unamuno?
Sí.
¿Una vergüenza?
Sí. Unamuno dice lo siguiente.
¿Pero cómo se atreve usted a decir eso?
Mira lo que te voy a decir hoy. Te lo voy a decir para que aprendas un poco. Te lo voy a decir. Unamuno es un señor que mi padre conoció. Nunca fue a ver a mi padre, aunque mi padre era republicano como él. Trasnoyado, política trasnoyada.
Bueno, lo que de Unamuno.
Unamuno y mi padre era la misma política trasnoyada. Pero vino a estar con los catalleras, que eran los ricos de derechas aquí. Para que lo pusieran en la casa de don Gerardo Bustos y Cobo. La casa de don Gerardo Bustos y Cobo, que fue después. El primer médico que tuvimos nosotros. Y entonces, cuando se va, sus grandes amigos, ya está escrito, ¿eh? Le dice, ¿dónde viene? Oye, me metió Franco, nadie hizo la película de Primo de Rivera, me metió en Fuerteventura, una isla desértica, una isla de verdad, que no tiene ningún sentido. Tuve en un pueblo que se llama Pájara, sin pájaros. Tuve en un pueblo que es La Oliva, sin olivo.
Pero eso es una poesía, Domingo.
Párate un momento.
Ni en antiguo y nada.
Párate un momento.
No hay pájaros en la pájara.
Espera, te vas a alcanzar un golpe.
Yo no voy a alcanzar un golpe.
Yo corneta no soy.
Yo no voy a alcanzar un golpe.
Corneta ahora cuando yo termine,
te lo apunto si quieres.
Terminamos.
Domingo, que usted.
Terminamos con esto. Vamos a ver. La Oliva, sin olivo. Los hombres sin honor. Las mujeres sin pudor. Y si Fuerteventura...
Eso es una calumnia.
Y si
el mundo... Eso está diciendo eso una verdad, calumnia contra el mundo.
Eso es verdad.
Eso no es verdad.
Eso es cierto. Bien.
Eso es mentira.
Él lo comentó.
Eso es una
eso
mentira
es verdad.
De lo más
eso es
grande
verdad.
Que he oído yo.
No, eso es verdad que te lo digo y yo te lo demuestro.
No, demuéstremelo.
Sí. Te demostraré.
Sí. Lo haremos fuera.
Este,
demuéstremelo.
Este es un tío...
¿Cómo va usted a poner en tela de juicio?
Íñigo Cabero...
La honorabilidad de Miguel Unamuno, hombre.
Íñigo Cabero vino aquí a hacer el monumento. A la apertura, el ministro de Franco, Íñigo Cabero. Me acuerdo quién era Íñigo Cabero, tú no te acuerdas, pero yo sí.
No, yo sí sé quién era.
Y cuando se hizo allí el monumento y se puso allí.
Claro.
Y a mí no me gustó. Pues lo quería en la cresta montaña Tindaya. ¿Entiendes? Este señor hizo eso. Los hombres sin honor, las mujeres sin pudor, sí. Y si el mundo tuviera culo, Fuerteventura hacia el culo.
Eso es eso una barbaridad.
Son ustedes.
Eso es una barbaridad y una mentira.
Eso
que
es verdad.
Y sabe, eso, y eso, sabe lo más grave del tema.
Eso,
es? Que usted sabe que es mentira lo que
eso,
está diciendo.
Eso es verdad.
Eso no son palabras
eso
de un amor.
Eso es verdad, de un amor. Sí, es verdad.
Bien, no. Llegamos
sí
al término.
Sí, es verdad. Y aquí haciéndole la gran pleitesía con mi dinero. Con mi dinero.
Con el dinero
usted
de los
haciéndole
salao
y haciéndole propaganda
debe de
con mi dinero.
Por la casa
y los que eran de extrema derecha. Y eso lo están haciendo los de extrema derecha.
No tenemos que ir.
Vamos a hacer unos libritos por ahí de, no sé, de Marcial Moreda, de Carmelo Torres.
Una prueba, a bomba. para que vean que estoy en condiciones de poder luchar.
Bien,
para que lo vean.
Ya está visto. Gracias, Domingo. Sí,
claro. Pero, Luchy, pero si dejamos una paz. No, eso es verdad. Y te lo voy a entregar en la nariz.
Sí, venga.
Te lo voy a entregar en la nariz para que, porque te quedarás mal. Y
yo le voy a entregar los otros.
¿Entiendes? ¿Y sabes quién me lo consiguió? El que ustedes se rieron de él, Quillida, los hijos. Me lo consiguieron ese testamento de este tío. Amigo.
Bien, gracias, Domingo González Arroyo.
Que me invitaron al simposio que tuvieron de él en Valladolid. Así que no creas tú que me estoy yo quieto ni movido, no me estoy moviendo. Yo me estoy moviendo más que lo que usted imagina, porque a mí sí me preocupa Fuerteventura. A mí no me preocupa ya Las Palmas y Tenerife, porque si podemos y no les paramos, seguirán riéndose de todos nosotros.
El señor, que si no,
de todos
era
nosotros.
Posible que, bueno. Declaró que si no era posible que lo enterraran en su Bilbao natal. Que lo enterraran
los
a los pies de la montaña de Tindaya o junto a las rocas de Playa Blanca.
Y las mujeres sin pudor. Yo tuve madre.
Un cuento.
Y la mía tuve madre.
Bien.
Hoy a lo mejor aparece alguna hembrista, pero mi madre no fue hembrista.
Bien, gracias. ¿Entiendes? Gracias, Domingo.
Me da pena de que se haya tratado Fuerteventura como lo trató el caballero este. Que se quería que todo era para él.
Domingo, usted
además, se era lo más gandulito que ha habido.
Gracias, bueno. Terorito. Gracias, Domingo González Arroyo. Hasta aquí análisis. Y bueno, pues por lo menos hemos analizado y hemos visto que carácter sigue manteniendo y capacidad para
un poco expansionarme para que vea que tengo fuerza, que tengo voz, que tengo memoria a bote pronto, que la memoria mía es una memoria muy muy grande, muy larga. Te voy a demostrarlo de uno a uno.
Gracias,
gracias. Tero, y te lo voy a enseñar sí, antes de publicarlo. Te han engañado, Tero.
No, bien, no, gracias.
Te han engañado.
Gracias.
Las castañeras te engañaron.
A mí no.
Que fueron los que las amamantaron.